debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Debates Económicos. En nuestra emisión de hoy, cupo de endeudamiento en la capital, con un monto que asciende a los 10,8 billones de pesos que se habrán de destinar a la reactivación económica de la capital y el cumplimiento de las metas propuestas en el redireccionamiento del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, denominado Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI, se aprobó el pasado 30 de octubre el cupo de endeudamiento para la reactivación económica del Plan Distrital de Desarrollo de la capital. Para hablar de esta temática, contamos con la presencia del concejal del Polo Democrático Alternativo, Carlos Carrillo. Bienvenido, concejal.
Un saludo para todos los que nos acompañan en este espacio y muchas gracias por la invitación.
Muy bien. Concejal, ¿por qué ya no se debería hablar de Plan Marshall en este nombre dentro del Plan de Endeudamiento de la capital?
Bueno, la administración misma retira ese nombre que en mi opinión fue bastante desafortunado por varias razones. La primera razón, pues es una razón política. Yo, pues que hago parte del Polo Democrático Alternativo, manifesté en cuanto conocí esa propuesta lo desafortunado que era el nombre. ¿Y por qué? Porque el Polo Democrático Alternativo, que en mi opinión en mala hora hizo un acuerdo con la señora alcaldesa para apoyarla en las elecciones del año anterior, es un partido de izquierdas. Es un partido democrático, pero con una línea ideológica muy clara. Y el Plan Marshall, pues no es más que la avanzada del imperialismo norteamericano sobre Europa para reconstruirla después de la guerra. Es el predecesor incluso de la OCDE, a la que el Polo Democrático se ha opuesto. Entonces, creo que es desafortunado en términos políticos llamarlo Plan Marshall, pero además, pues para mí era imposible no recordar esa película, además excelente, de García Berlanga, la película española Bienvenido Mr. Marshall, que da cuenta de cómo es la sumisión de los estados necesitados ante el enorme poder de los Estados Unidos, no solamente económico, sino también de una imposición cultural. A mí me parecía totalmente desafortunado el nombre, pero además era un engaño, porque el Plan Marshall era ante todo un plan de inversión. Lo que la alcaldía presentó como un Plan Marshall no era otra cosa que una mini reforma tributaria, y buscaba subirle las tasas a unos y bajárselas a otros para tratar de reactivar la economía, en mi opinión, de una manera muy dirigida, como son todos los esfuerzos de esta administración cuando se habla de reactivar la economía, a beneficiar el sector de la construcción. Y pues estos planes de reactivación están divididos en dos proyectos de acuerdo, el proyecto 315 y el 316. Uno, el de reactivación económica, que en mi opinión es una reforma tributaria, no es nada distinto. Y el 316, que es el cupo de endeudamiento. Entonces, la administración misma decidió quitarle ese sello y, bueno, creo que es lo más honesto. Eso sucedió después de la caída en el primer intento de aprobarlo en el Consejo, que creo yo por la inexperiencia del secretario de Gobierno, pues cometió unos errores bastante, bastante pues fáciles de evitar. Simplemente se trataba de cumplir con los tiempos en la presentación del proyecto y ya. El proyecto se hunde la primera vez por eso, porque la administración no se amoldó a los tiempos reglamentarios del Consejo.
Bien, partiendo del hecho que para realizar las apuestas de los planes de desarrollo siempre se debe optar por un cupo de endeudamiento, ¿por qué se precisa esta cuota específica? ¿Por qué usted abogaba por un menor cupo?
Son varias las razones. Primero, el cupo es un cupo global y es un cupo indicativo. Pero yo sí creo que la razón de que la administración se esfuerce por hacer una exposición de motivos, si bien no queda en el articulado con una destinación específica, creo que es bastante irresponsable decir que al ser un cupo global no hay una responsabilidad política, porque es el cupo el que puede darle vida o no a un proyecto específico. El cable de San Cristóbal se construyó con cupo de endeudamiento. El cupo de endeudamiento, por supuesto, de Ciudad Bolívar. El cupo de endeudamiento, por supuesto, es una herramienta válida en la financiación de un gobierno, ni más faltaba. Nadie dice que la ciudad no pueda endeudarse, la ciudad tiene capacidad de endeudarse. La pregunta es, ¿endeudar a los bogotanos para qué? Vea, yo le aseguro una cosa, Jonathan. Si la administración tuviera el plan de construir una línea de metro de verdad, de no hacer esa chapuza de proyecto que es el que dejó Peñalosa, que es un super transmilenio con un pedacito insignificante de metro, sino hacer un metro de verdad, y le dicen a la ciudad, oigan, nos vamos a endeudar para construir un proyecto de verdad, tenga la absoluta seguridad de que los ciudadanos de Bogotá, hastiados del mal servicio de Transmilenio, van a decir, listo, endeúdese. O incluso, vamos a cobrar una valorización o vamos a buscar una forma de financiación. Le aseguro que habrá gente dispuesta a pagar para que se construyan obras que valgan la pena, que redunden en un beneficio para la ciudad. Pero cuando usted ve el listado de obras, pues no es nada más que la continuación de los proyectos de Enrique Peñalosa. Y entonces vamos nosotros, como Polo Democrático Alternativo, que nos opusimos de manera férrea al gobierno de Enrique Peñalosa, a darle a la alcaldesa el visto bueno para que le dé continuidad a los proyectos de Peñalosa. Ahí hay una responsabilidad política importante. Y ni qué hablar de proyectos que son abiertamente inconvenientes para la ciudad, como pues las prolongaciones de Transmilenio, bueno, en fin. Entonces, no se puede decir aquí que porque hay unos proyectos que son justificables, entonces vamos a tener que darle a la alcaldesa un cheque en blanco por el valor que ella quiera. Aparte, sin tener estudios, sin tener claridad de los cronogramas de las obras y sin ni siquiera, en muchos casos, tener claro. O sea, es que vea, eso era una lista de mercado. Literalmente era una lista de mercado que buscaba llegar a una suma global. Y esa suma global tiene mucho que ver con la necesidad del distrito de cumplir su parte en los convenios de cofinanciación con el gobierno nacional para adelantar obras que, en mi opinión y en la opinión de mi partido, son inconvenientes. Entonces, no tiene ningún sentido otorgarle ese cheque en blanco de semejante dimensión para unos proyectos con los cuales estamos en contra. Eso es una enorme, enorme contradicción. Aparte, yo hice varias propuestas. En principio, apoyé la postura de la concejal Sara Castellanos, que reducía en 2 billones de pesos, un poco más de 2 billones de pesos, el cupo global. Esa propuesta no fue aceptada. Y también, pues hice otra proposición que después yo mismo retiré por tratar de buscar un poco más de un acuerdo más amplio dentro de la corporación para bajar el cupo. Yo había hecho una propuesta de reducirlo a 6.5 billones de pesos. ¿Y cómo da esa cifra? Pues simplemente sacando lo del Transmilenio por la séptima, lo del metro elevado y, aparte, las obras que van a comenzar después del 2023. Y ahí ya el cupo básicamente bajaba a la mitad, casi a la mitad, un poco más. Esa fue la primera propuesta. Yo creo que la administración perfectamente podría regresar en 2 años si se le acaba el cupo, porque tampoco tiene los instrumentos para ejecutarlo. Aquí hay un problema que es casi de una paquidermia, de una, llamémoslo, una esclerosis del aparato de gestión del distrito. Es muy difícil gestionar proyectos con los diferentes niveles, digamos, de complicación que impone la gestión pública. Entonces, esos recursos, ni siquiera Peñalosa los pudo ejecutar. Peñalosa pidió mucho más de lo que pudo ejecutar. No veo ninguna razón, no hay ninguna reforma al aparato distrital, no hay ninguna razón para pensar que esta administración sí va a poder ejecutar esos 11 billones de pesos. Entonces, ¿por qué no pedir menos? Y en un par de años, si se le acaban los recursos, venir al Consejo a pedir más.
De manera general, ¿cómo se va a distribuir este rubro y sectores como salud y educación, cómo están considerados?
Pues como es costumbre, la parte más jugosa es para movilidad, es decir, para el modelo Transmilenio. También hay unos proyectos de salud y de educación, por supuesto, hay unos proyectos de educación que son importantes, terminar algunos colegios y demás, pero el mayor rubro nuevamente es movilidad, es decir, Transmilenio, más de 3 billones de pesos iban para allá. Así que pues teníamos 2 billones de pesos para el corredor verde de la séptima, que no se sabe qué es, del que no hay un solo plano, ni un solo render, ni absolutamente nada, 780 mil millones de pesos para extender el metro elevado de Peñalosa, pero había unos rubros pues que son simplemente, como le digo, una lista de mercado, 30 y pico de millones de pesos para comprar unas licuadoras, primero pusieron plata para un globo aerostático de el Instituto Distrital de Turismo, después lo del monumento para el M-19 que se echó para atrás por la presión pública. Cosas así. No hay claridad, pues también hay colegios y unas cosas importantes, pero había muchos gastos distribuidos, como le digo, simplemente por cumplir.
Se precisan una serie de medidas para la reactivación económica de la capital debido a la situación de pandemia por coronavirus COVID-19. En este marco, se considera que la crisis ha de causar una caída del PIB de la capital entre el 4.2% y el 8%, lo cual implica una reducción entre 370.000 y 550.000 empleos y una tasa de desempleo entre 18 y 22%. ¿Cómo se perfila el plan de reactivación económica en términos de empleo?
Bueno, pues ellos hacían unas afirmaciones, en mi opinión, bastante alejadas de la realidad. Hablaban de generar 500.000 empleos y creo que no hay forma de que eso pueda llegar a ser verdad. ¿Y por qué? Pues empecemos porque esto, repito, no es un plan de reactivación económica. Es una mini reforma tributaria. Entonces, por ejemplo, el tema del predial. Por supuesto que en medio de una situación catastrófica como la que ha sido esta pandemia, pues que nos ha cambiado la vida a todos y no precisamente para bien. Por supuesto que vale la pena que haya mecanismos para aliviar un poco la crisis de las personas, pero si hablamos de la congelación del predial, congelar el predial, por ejemplo, es algo que puede beneficiarlo a usted si usted es propietario. Pero ¿qué pasa con esos miles de negocios que no tienen la fortuna de poder ser propietarios de su local? Pues simplemente usted lo que le está dando es un beneficio al rentista. Y no hay manera de determinar dentro de lo que plantea ese plan de reactivación. Si estamos hablando de congelarle el predial a una persona que tiene un local o que tiene dos inmuebles o a una persona que tenga, no sé, incluso decenas de propiedades para rentar de ellas. Entonces son unos beneficios que no se enfocan, en mi opinión, de la manera más adecuada para las personas que más han sufrido. Hay otra cosa que también fue muy debatido, sobre todo por las fuerzas políticas de la derecha, que tenía que ver con aumentarle los impuestos a las plataformas tecnológicas y a los servicios de domicilios, pues para ser precisos, a Rappi. Yo estoy de acuerdo con ese aumento. Ellos han sido de los grandes ganadores de esta crisis y aparte pues son bastante laxos con las condiciones de sus empleados, a quienes ni siquiera reconocen como empleados. Entonces había un poco de todo. Había cosas pues que creo yo estaban bien, pero de ninguna manera son suficientes para enfrentar algo tan grave como lo que está pasando y esos niveles de pérdida de empleo tan marcados como los que se están dando y que probablemente pueden llegar a ser incluso peores. No sabemos, estamos ante un escenario de incertidumbre muy complicado. Entonces, si bien aquí hay una responsabilidad muy importante del gobierno nacional, eso no, ni mucho menos lo podemos olvidar, si bien esa responsabilidad del gobierno nacional está ahí y debería ser el gobierno nacional el primero en ofrecer beneficios de diferentes tipos para esto, lo del gobierno distrital es muy poco ambicioso también. Y insisto, en mi opinión, pues es bastante también ingenuo creer que con esas reducciones o aumentos en los impuestos del distrito, pues que son básicamente el predial y el ICA, los otros impuestos no generan mayor cosa, pues se va a lograr una reactivación económica.
Dentro del acuerdo se proponen incentivos para la formalización. ¿Cómo analizar ello a la luz de la tasa de informalidad cercana al 40% en la capital?
Vea, eso es muy complicado, y es complicado desde la definición misma, desde la definición de informalidad. Es que el problema de la economía informal en Bogotá y pues en Colombia es de unas proporciones salidas de todo control. Entonces, la propuesta, por ejemplo, del monotributo, que ya lo intentó el gobierno Santos, de pues además un fracaso estrepitoso, que también lo conserva el gobierno Duque, son esas mismas ideas de la ortodoxia neoliberal que ha dominado este país desde hace tanto tiempo. Vea, Juan Mauricio Ramírez, el secretario de Hacienda de Claudia López, viene del gobierno Duque. Viene de ser uno de los coordinadores del plan de desarrollo de Iván Duque. Viene de haber trabajado incluso en el gobierno Uribe en planeación nacional. Entonces, son los tecnócratas, Juan Ricardo Ortega, que fue el asesor en temas económicos del programa de Claudia López y que hoy es gerente del Grupo Energía de Bogotá, es un pupilo de Carrasquilla. Claudia López es una persona que ha tenido siempre en el centro de su discurso el mercado, porque es una mujer de derecha. Así hoy, pues por la coyuntura política, esté un poco disfrazada de alternativa. Estos gobiernos que quieren aplicar esas políticas neoliberales, pues buscan ese tipo de cosas como el monotributo. Y entonces, en aras de la formalización, porque es que, ¿a usted qué le sirve que la formalización represente simplemente que usted va a pagar impuestos cuando sus condiciones siguen siendo las mismas? Entonces vamos a coger a una persona que vende jugos en la calle y pues que tiene unos ingresos modestos y es un gran logro ponerlos a tributar a ellos cuando prácticamente los enormes capitales de este país se pasan por la faja de la tributación. Aquí lo que hay que hacer, y eso no es un asunto nacional, eso no es un asunto distrital, es un asunto nacional, es aumentarle los impuestos a los que más ganan, a los grandes capitales. Y la izquierda, por ejemplo, tiene que perder el miedo a hablar de impuestos, porque aquí, pues, digamos que hay un tabú acerca del tema de los impuestos porque es algo muy impopular. Entonces a los políticos nos da mucho miedo hablar de eso. Y hay que perder el miedo. Aquí el Estado hay que financiarlo. Hay que financiar el Estado. Y el Estado se financia con impuestos. La pregunta es, ¿a quién se los ponemos? ¿Se los ponemos a los más débiles? ¿Se los ponemos a los asalariados? ¿Se los ponemos a un profesor que tenga un sueldo más o menos que le permita tener una vida medianamente digna? ¿O se las ponemos a Luis Carlos Angulo, a Luis Carlos Sarmiento Angulo, a los Vilinsky, a los grandes cacaos de este país? Pues yo creo que es a ellos a los que hay que ponérselos. Entonces, pues esto en términos generales era una propuesta bastante modesta y creo yo, pues no muy bien pensada. El tema del monotributo es sin duda gravoso. Yo no lo apoyé. La bancada del Polo no apoyó ese artículo en específico. Y pues bueno, creo que no podía esperarse algo muy distinto de unos funcionarios pues que vienen del mismo gobierno nacional de Duque.
Agradecemos al concejal Carlos Carrillo su presencia en este debate económico. Este programa contó con la realización de Jonathan Jiménez. No se desprendan de la programación de la UN Radio.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates económicos.